Muy buen día, tarde, noche, mañana. Aquí Mosquetero junto a Nox con otro nuevo episodio de Notas de Sobremesa.
Bienvenidos.
El episodio número... ¿Qué episodio es?
Es una muy buena pregunta.
Cuatro. Lo que pasa es que me mareo con el de Anillo Único, ¿viste? Sacamos dos.
El episodio que nunca sucedió, pero después se borró.
Claro, en sí grabamos 5 veces ya.
Sí, claro, sí. Pero no, esas cosas la gente no las tiene que saber. No les contemos de nuestras miserias.
¿Por qué decís eso? Bueno, hoy estamos con un episodio capaz un poquito más corto de lo habitual, pero seguramente nuestro público lo va a agradecer. Y vamos a hablar de un juego bastante peculiar, bastante particular. Yo diría que...
Bastante como para jugar en la mesa de Navidad con la familia.
¡Oh, la familia! Y eso que nosotros lo tomamos de ese modo, porque pero en realidad el juego se puede tomar de distintos modos. Es un juego que se llama Asfalto y es un juego de acción. Un juego de acción y quemar goma, como diría...
Como diría nuestro amigo Seijo.
Sí, Seijo, la verdad... Mira, tenemos que hablar todo el episodio, pero ya podemos decirlo de acá. El juego está brutal.
La verdad, Seijo, te pasaste. Seijo plantea en el manual de Asfalto, que por cierto es un manual de 20 páginas, ficha y maquetación incluida. Seijo dice en su manual que la idea, o sea que él concibió este juego para jugarse en un bar, con amigos, con chapitas de cerveza, nada, ahí en el momento. Y la verdad que nosotros lo probamos en el ambiente pretendido para el juego y nos fue de película.
Sí, sí. Cuando yo le dije a Nox y a nuestro grupito de intrépidos aventureros que nos acompañan, ¿por qué no vamos a tomar una y jugamos rol? Y fue como que, ¿por qué? Porque tenemos que jugar Asfalto.
Claro, porque al final es siempre... Vos, siempre que nos juntamos, jugamos rol. Loco, no podemos juntarnos para, por ejemplo, no sé, tomar una cerveza y nada más.
Y más o menos fue lo que hicimos. En realidad, creo que tomamos unas antes. Yo no tomo alcohol, ¿no? Pero me tomé unas cuantas botellas de bebida burbujeante.
Burbujeante refrescante.
Sí.
El ordenador es su amigo, ciudadano.
Y bueno, fuimos preparados, pero creo que si un grupo de gente se reúne, está tomando, no tienen otra que más que pasarla bien, pueden agarrar y decir, bueno, sale una partida de Asfalto.
Pimba.
¿Qué precisamos para Asfalto? Mirá, de base no se tiran dados. ¿Por qué lo digo esto? Que es importante. Se usan chapitas. Chapitas de cerveza, de coca, de lo que sea. Pero las chapitas van a ser lo que los personajes, los jugadores van a tirar.
Vale la aclaración, ¿no? Chapitas de cerveza o de alguna otra bebida. Como bien dijo Mosquetero, si es de coca o de alguna otra bebida también. No tienen que ser alcohólicos para jugar Asfalto, ni Asfalto está promoviendo que tomen bebidas alcohólicas. Lo aclaramos por las dudas.
Claro.
Pero realmente es un juego que está bien pensado para una reunión casual, para una reunión donde de repente la gente se juntó y no tiene mucha idea. ¿Y qué podemos jugar? Y tenemos este juego de caja, este otro juego de caja, o podemos jugar Asfalto, ¿sí? Que es un juego rápido, ágil, divertido y que realmente la base o la fuerza del juego está puesta en la imaginación de los jugadores, en las ganas de divertirse y en la voluntad de vivir una aventura rápida y violenta.
Sí, y no solo eso, como estaba comentando, ¿no? Tenés las chapas y después, ¿qué tenés? Precisás una hoja de personaje y para eso podés agarrar una servilleta, ¿entendés? Pedirle la lapicera al mesero. El que te trae la cerveza, le decís, ¿me alcanzás la lapicera un rato? ¿Me alcanzás el lápiz? Y se hacen los personajes súper rápido, súper fácil, en una servilleta igual. Y están prontos para jugar, porque es algo que cumple una de las cosas que queríamos probar era eso, ¿no? Que cumple la idea de ir a juntarse a un bar a jugar rol.
Jugar rol y a tomar cerveza. Y gran forma, ¿no?, de distinguir un grupito de enfermos jugadores de rol en un bar. Que vengan y te pidan la lapicera para empezar a armar una ficha de personaje en una servilleta. Gran forma de identificar cuáles son los enfermitos roleros en un bar. Cabe también aclarar, para, digamos, cerrar con la parte de tiradas o de materiales que se necesitan, que el manual, de hecho, sí trae una hoja de personaje para los que quieren ser un poquito más prolijos y que, o sea, no es necesario, no es indispensable usar chapitas. Si bien está pensado para que, si vos estás en un bar, lo que más tenés a mano son chapitas de refresco, cerveza, etcétera, también se pueden usar dados. O sea, no quiere decir que no se pueda jugar como los juegos de rol más tradicionales con dados y con una ficha de personaje y etcétera. Lo que pasa es que Seijo dice en el manual que el juego está pensado con chapitas porque las chapitas tienen una tendencia más ligera a caer boca abajo,
sí,
sería.
Sí, boca abajo. O boca no, arriba. Es boca abajo, sí.
Boca
tienen
abajo.
Tendencia a fallar. Porque boca arriba sería algo bueno. Y boca abajo sería nada, por decirlo así. Y la otra cosa de estas chapitas, no todas tienen la misma forma. O sea, obvio, todas las chapitas son todas iguales. Pero las chapitas, cuando las abrís, cuando se destapan, puede ser con cualquier cosa que la puedan abrir. Porque imagínate, la pueden abrir botella de cerveza con un encendedor y la formación, digamos, al doblarla o algo así, la fuerza que se le aplica, lo que sea, eso genera que las chapitas sean todas distintas entre sí. Que no van a tener la misma probabilidad ya de arranque. Aunque tiendan a ir hacia abajo, si yo agarro dos chapitas, ¿entendés? Tipo, la probabilidad no va a ser la misma.
No, no, nunca van a ser iguales. También que el sistema de asfalto es un sistema de éxitos. Chapita boca arriba, éxito. Chapita boca abajo, fracaso. No hay que andar haciendo sumas, restas. Es contar cuántos éxitos tenés y tal cantidad de éxitos. Tenés éxito, tenés fracaso. Chao.
Sí. ¿Por qué estamos hablando de esto de divertirse, de generar tipo partidas rápidas y frenéticas? Porque Asfalto intenta abarcar el universo de las películas de acción. Creo que sería lo más adecuado si tengo que usar una palabra. Que él lo menciona, ¿no? Que él menciona Duro de Matar, menciona Mad Max, menciona Rápidos y Furiosos también. O sea, que hay un abanico. En cierto modo, creo que menciona John Wick también. O sea, que hay un abanico de ese estilo, ¿no?, de acción, de película, que creo que es el enfoque que es lo que intenta llegar este juego.
Claro. O sea, es también una forma de marcar el ritmo. No solo la temática, sino también el ritmo. Es tipo, tiene que ser todo rápido, rápido. Rápido y furioso, como la película.
Sí, es tan rápido y tan furioso que es un sistema para jugar a la, como decimos acá, jugar a la chiquita. Es algo para jugar one shots, para jugar una aventura capaz de una sesión, dos, tres. No extenderse mucho. Es un juego de, si lo querés jugar, repetilo en otra ocasión con otra aventura. Hagan locuras. Pero sí, no esperen que este juego pueda ser una campaña y que ustedes puedan hacer la película, de la primera película hasta la onceava que van a hacer, creo, de Rápidos y Furiosos. O sea, en sesión por sesión, porque no es la idea del juego, ¿no? Es un juego más para...
No está pensado para eso.
Claro, es un juego más para divertirte en el momento. La progresión, digamos, del juego no es tanta. Es más, tipo, te da unas cositas apenas, pero no es lo que busca. No subís de nivel.
No, existe el Seijo, deja la opción abierta, porque sabe que los roleros somos todos un poco enfermitos y nos gusta eso de la progresión de personaje y todo eso. Deja la opción abierta, pero en realidad dice que no es en principio como está pensado el juego. El juego está pensado para jugarse one shot, unas 3-4 horas, punto. Terminó. Empezó y terminó la aventura en ese one shot.
Y esto es lo que una de las cosas que habla es la filosofía. Él habla sobre la filosofía de Asfalto, ¿no? Asfalto no intenta ser un juego que simula. Es un juego más que nada que busca ser sencillo, ¿no? Y que pase momentos épicos y brutales. Así elevar el estado del hombre al, como superhumano. Va corriendo, le disparan como héroe de los 80 y todas las balas pegan en todos lados, menos en el cuerpo de nuestra estrella.
Sí, sí, no pretende ser realista, definitivamente. Pretende ser emular una película de acción.
Pero eso no significa que no pueda ser letal.
No, que de hecho, teniendo en cuenta que está pensado para que salgan menos éxitos, o que digamos que las chapitas queden más boca abajo que boca arriba, es muy probable que los héroes al final de la aventura terminen como los héroes al final de las películas de acción, con algún que otro golpe, corte, rasguñón, alguna herida.
Sí, eso depende de cómo, qué tipo de aventura quieren hacer, porque si buscas una aventura más tirando a peligrosa, ¿no? Donde los personajes son indescartables, por decirlo así, cosas, se puede hacer que los personajes tengan fallas y mueran. Todo depende del gusto y del paladar de los jugadores y la mesa, qué es lo que quieren hacer en ese momento.
Claro. Bien, vamos a hablar un poco del personaje entonces, creación de personaje. Hay cuatro cosas principales que hay que saber del personaje. Como todo en este juego, la creación de personaje pretende ser rápida, expeditiva y que sea lo más general posible para darle al jugador la libertad de ir desarrollándolo para el lado que quiera. El nombre, obviamente, la gracia, como dice Seijo, es que encaje con el tipo de partida que se va a jugar. No te vas a poner Galvatorix, el cortador de cabezas, si vas a jugar, si es un personaje de ciudad, o sea.
Claro.
La idea es que tenga más o menos que ver con el juego y que, como dice Seijo, suene todo guapo.
Todo guapo.
Todo guapo.
Todo guapo.
Me encantó esa expresión. Bueno, después el concepto del personaje, que la ayuda mecánica que da el concepto del personaje, además de definir en términos narrativos, la ayuda que da mecánicamente es que, por ejemplo, si el personaje es un mecánico de tuneo, por ejemplo, y alguna modificación que le hizo a un auto suyo o a alguno de sus compañeros tiene que ser reparada y él hace la tirada, puede repetir una chapita que haya caído boca abajo, la puede volver a tirar.
Sí, eso está bueno.
Eso en cuanto al concepto de personaje.
Que creo que es algo que me pasé durante la partida.
Sí, no lo usamos en nuestra partida, pero digo, igual, incluso sin usar eso, la piloteamos bastante bien.
Sí, sí.
Después, características. Las características del personaje, los que vendrían a ser las estadísticas. Hay juegos que tienen separado entre características y habilidades y todo. No, acá es mucho más sencillo. Tenés cuatro características. Brutalidad, que es fuerza, lo que normalmente en los juegos es fuerza. Maña, que es lo que en la mayoría de los juegos tiene que ver con destreza o agilidad, digamos. Cesera, que viene a ser inteligencia. No solo inteligencia, sino también conocimientos generales y todo lo que tenga que ver con usar, digamos, la mente. Y después pálpito, que viene a ser la percepción del personaje. La percepción de los cinco sentidos y también la percepción de, digamos, las corazonadas. Yo creo que por eso se llama pálpito, porque también tiene que ver con las corazonadas que le puede dar al personaje de que algo no anda bien o tipo, cuando tenés esa sensación de que te va a pasar algo y reaccionás más por instinto que por haberlo percibido.
La característica que más me encanta es porque voy a tirar pálpito. Es como que
suena re épico. Voy a tirar pálpito.
No sé si vos, Nox, viste la película Jumanji, pero no la de Robbie Williams, la nueva con La Roca.
Ah, no, la nueva no la vi.
En una parte, tipo La Roca, el personaje de él está en un videojuego, ¿no? Ve sus estadísticas, ¿no? No tiene debilidad alguna, ¿viste? Tiene como una mirada penetrante, ¿no? Tipo una mirada. Entonces el personaje dice, ¿que tengo una mirada qué? Y pone la mirada. Eso es lo que me hace acordar a...
Pone pálpito. La cara que pone La Roca.
Claro, entonces tipo, y me hace acordar a pálpito, entonces tiro pálpito. Es como que...
Bueno, eso es la cara de La Roca.
Sí, la cara de La Roca cuando era luchador también, que usted como que olfatea, no sé si lo ves.
Y levanta una ceja, sí.
Sí,
claro.
Eso. Siempre que me dicen tiro pálpito es como que se me activa el sentido arácnido de la roca y...
El sentido roca.
El sentido roca. Bien, de estas características hay que repartir 10 chapitas o 10 puntos, como quieras decirle. Nunca poniendo más de 4 chapitas en una característica o menos de una chapita en cualquiera de ellas. Así que sí o sí vas a gastar 4 puntos en una en cada uno y después distribuís como puedas, ¿no? Y después, si querés seguir vos, están los rasgos. Que te ha tocado jugarlo y creo que está bueno que lo puedas decir vos.
Los rasgos básicamente es como una característica especial que puede tener el personaje. Y eso, ¿qué tan especial es? Bueno, eso se puede conversar con el narrador. Si es un rasgo más bien común, el manual pone como ejemplo matón o mecánico, que son bastante generales y en realidad no tienen que ver con algo súper loco o nada muy... muy fuera de lo común.
Claro, que se pueden hacer seguido, ¿no? Habitualmente, en varias ocasiones.
Claro, se puede aplicar a varias situaciones que se vayan presentando a lo largo de la partida. Eso permite sumar una chapita, después un rasgo impresionante, que es una cosa un poco menos común, digamos. O sea, tiene que ver con algo especializado. En impresionante el manual pone espadachín o bombonas de nitro. Eso agrega 2 chapitas. Que son más... O sea, son acciones que uno normalmente no hace. Pero en momentos así específicos, particulares, le pueden salvar la vida a tu personaje. Y después un rasgo extraordinario. Que son tipo acciones que... haces una vez, máximo 2 en toda la partida, y después no las haces más. En el manual, por ejemplo, te pone el ejemplo de explosivos. Posees y sabes utilizar una gran variedad de bombas y cartucho de dinamita. O conductor extremo, básicamente hacer acrobacias con el auto, o con la moto, o en el vehículo en el que estés.
Leyes de la física, ¿para qué las quiero?
Sí, no existe. No, es como que esto cancela directamente las leyes de la física. Está bueno, y aclara que en el manual aclara que en realidad los rasgos son, digamos, esas cosas especiales, cosas que hace el personaje, o pueden ser objetos, contactos. Tiene que ser algo destacable del personaje, algo que el personaje puede utilizar como recurso para volver a tirar chapitas. 1, 2 o 3.
Es lo que lo hace único, ¿no? Lo que lo identifica a él como, además del concepto, ¿no? Yo qué sé, mecánicos hay muchos, pero un mecánico especializado en motos, eso capaz es muy diferente.
Claro, como era mi personaje.
Claro, que él podía hacer con las motos, tenía... ¿Cómo era? ¿Qué moto usabas vos?
Tenía una Vespa modificada con nitro. Tenía una Vespa que usaba nitro para andar. Era un italiano, cascarria como yo, que podía modificar motocicletas. Ah, porque a todo esto, a la gente que nos está escuchando, les digo que nosotros, como siempre, yendo contracorriente, es un juego que está pensado más que nada para autos y nosotros nos elegimos todo motos. Entonces éramos un Yakuza, un John Wick, básicamente, y un italiano cascarria, los tres en motos.
Era como Rápidos y Furiosos versión birrodados.
Claro, nosotros nos habíamos puesto Two Wheels to Ride.
Qué excelente. Y todo a través de la familia.
Bien, estaría bueno antes de seguir un poco hablando del manual, porque en realidad creo que ya hablamos bastante del manual, solo agregar, así como hay rasgos y eso, también depende los vehículos que se usen. Seijo dice que hay tres tipos de vehículos más un cuarto. Juggernaut, que son los vehículos grandes, tipo ómnibus, camionetas grandes, ese tipo de vehículos grandes y pesados, camiones volcadera, por ejemplo, ese tipo de cosas. Bólidos, que son los autos rápidos, tipo un Lamborghini, un Ferrari, cosas así. Y después motos, que cada uno tiene sus características y sus cosas especiales, digamos. Y pone una categoría adicional, que vendrían a ser vehículos especiales. Helicópteros, submarinos, carritos de golf, aviones, naves espaciales, como la última de Rápidos y Furiosos, que se fueron al espacio. Bueno, las naves espaciales entrarían en esa categoría, vamos a ponerlo. Y bueno, eso en cuanto a los vehículos. Ahora me gustaría, Mosquetero, que hablaras sobre este, porque Seijo pone un montón de reglas opcionales que están buenas, como por ejemplo ambientar el juego en otros settings para ser de espías o de superhéroes, pero a mí me gustaría que vos hablaras de la regla opcional que vos incorporaste, que está muy buena.
Como dijo Nox, hay una sección, imagínate, es un manual tan chico y aún te da más opciones para modificar el juego a tu gusto. Como dijo, que puede ser especializado en armas, más especializado en superpoderes si quieres hacer algo de superhéroes, cosas así. Yo la modificación que le hice es una modificación pequeña, porque ya que estábamos hablando de jugar un juego relacionado al universo de Rápidos y Furiosos, la modificación que le di es un rasgo adicional que se gasta, que se llama familia.
Me encanta, está buenísimo.
sí. La modificación que le hice fue, está bueno la idea de tirar chapitas y todo eso, ¿no? Pero el juego tiende a que vos tengas complicaciones. Y para eso vos podés hacer un llamado a tus compañeros para poder ayudarte y generar un momento en el cual los dos hacen un vínculo por el cual van a hacer las tiradas en conjunto. La idea es que familia, si los que nos escuchan y juegan D&D o algo parecido, es como si fuera un punto de inspiración. En ese momento le das el punto de inspiración a la persona, ¿no? La persona dice que quiere invocar la familia, elige con quién, ¿sí? Pueden ser todos, pueden ser una persona en particular, porque depende mucho de la situación también, ¿no? Pero la idea es recordar un momento en el pasado donde tuvieron un momento familiar, ¿no? Estaban juntos en la calle con un medio tanque haciendo carne asada mientras están tomando unas cervezas Corona, ¿no? Y están hablando de la vida y ahí recuerdan que en ese momento se dijeron algo importante, lo cual te hace crecer ese vínculo de amistad, de familia. En ese momento me dijiste que tu esposa estaba embarazada y yo te dije que desde ese momento, a donde fueras, yo te iba a seguir y que quiero lo mejor para tu familia y para tu hijo. Y gracias por hacerme padrino, ¿viste? Cosas así, ¿entendés, tío? Entonces, cuando pasa eso, en vez de tirar solamente la persona, tiran los que estén en el vínculo familia. Y la única forma que lo pueden ayudar es tirando con la misma estadística, porque si no, si tiramos todos con estadísticas distintas, ¿viste? Como que ya el balance se va un poquito. Pero si era una tirada de brutalidad, tiran los dos brutalidad y se le suma la tirada del principal, ¿no? El que quiere hacer la acción.
Claro. O sea, todos ayudan con su rasgo, digamos, con su característica, a la tirada de la persona que está tirando. Si la persona está tirando brutalidad, todos ayudan con su tirada de brutalidad. Todas las tiradas se suman, todos los éxitos se suman. A mí la verdad que me pareció brillante. Como recurso es excelente, porque aparte permite dar ese toque de conexión entre los personajes. Recordemos, esto es un juego que está pensado para jugarse one shot, entonces no hay una cosa como background o tipo trasfondo de personaje. O sea, se hace todo en el momento, con las ideas que van saliendo, que van surgiendo, y claro, justamente ahí es donde se ahonda un poco más en esa capacidad que tienen las roleras y los roleros para la improvisación y para la interpretación en el momento. Y eso a mí me parece que es excelente, que es brillante y que además de ser una ventaja mecánica tremenda, le da también un toque narrativo muy especial. Sinceramente, 10 de 10, mejor regla adicional de la vida.
Gracias. No,
estuvo excelente.
Gracias.
No, estuvo excelente.
Sí, a veces la cabecita de diseñador de juego sale, ¿viste?
No, te reinspiraste. Bueno, eso y que, claro, después de haberte visto, ¿cuántas películas de Rápido y Furioso fue que te miraste antes de la partida?
No, obvio, tenía que ponerme al tanto, ¿no? Y estaba atrasado, así que me vi la 7, la 8 y la 9.
Una atrás de la otra, sí.
Así que me vi que... Sí, una atrás de la otra, sí, para ponerme bien en modo. Entonces, cuando diseñé la mecánica esa, dije, yo quiero que haya un momento en lo cual se vea, que sea ese rasgo distintivo, ¿no? Que tienen ellos. Y dije, a mí me gusta hacer este tipo de juegos, ir al absurdo. Ya que estoy en Rápido y Furiosos, voy a hacer absurdo. Entonces, ¿por qué no hacemos algo que sea un flashback? Y que sea un flashback de algo capaz de no tan profundo, ¿entendés? De estar en la playa, ¿entendés? Tipo, cosas así, porque para ellos es súper importante los momentos familiares, ¿viste? Tipo,
claro.
Se sientan en la mesa a orar cuando terminan los episodios, los episodios de las películas. Es como que... Entonces dije, vamos a arreglar esa mecánica. La verdad, resultó, funcionó bárbaro, quedó bien aplicada, no alteró mecánicamente al juego. O sea, que atribuye al juego, no es algo que lo rompe. Y la verdad, yo estoy bastante conforme con lo que salió. Se generaron momentos y creo, vos me podés confirmar esto, Nox, que terminaron la partida con un grupo más unido, los personajes.
Sin duda, porque también tenemos la ventaja de que los jugadores que estábamos en esa mesa somos personas que nos conocemos hace años, digo, pero está pensado, es un juego que normalmente está pensado para que uno se reúna con amigos a jugarlo. Entonces, las personas que están en la mesa ya vienen con un vínculo. Y está muy bueno ver cómo se puede un poco aplicar eso también, o reflejar eso, en esa mecánica inventada, que fue muy acertada. Realmente fue muy acertada en el sentido de lo narrativo, de lo mecánico, y le sumó pila. Y eso que yo no me pude quedar hasta el final, ¿no? Yo me tuve que ir un poquito antes de que terminara la partida, una escena antes, digamos. Pero aún así disfruté muchísimo del juego.
Sí, déjame aclararte que el juego lo narré en el carnaval con gente que no se conocía entre ella. Terminaron con ese, somos un grupito, ¿entendés?
Claro. Bueno, ves, ahí lo podés notar más, porque nosotros capaz que no se notaba tanto, pero nosotros ya de por sí nos conocemos pila.
Sí.
Bueno, como ya dijimos, el ritmo del juego es un ritmo rápido, frenético, acelerado. La idea es que el narrador no te dé mucho tiempo de... Nosotros, las únicas interrupciones que tuvimos fue cuando teníamos que ir a buscar la comida o algo, pero después fue todo, las escenas, una atrás de la otra, sin pausa, sin mucho tiempo para andar dando vueltas o andar planeando. Es un juego enfocado pura y exclusivamente a la acción. Y si bien el tono es un tono así de acción, tiene que haber drama, tiene que haber tensión, aclara en el manual que la idea no es que haya mucho melodrama o una trama muy enversada. Tiene que ser algo sencillo. O sea, es bien el espíritu de una película de acción. El drama y la tensión vienen de las situaciones de acción que se generan en pantalla y que se resuelven en la marcha, digamos.
Y algo que nos falta destacar, ¿no? Es que, como toda buena película, tiene sus momentos épicos.
Sus momentos brutales.
Momento brutal, auspiciado por bebidas energéticas Toretto.
Y falta tipo un toro dándose la cabeza contra la lata, ¿viste? Tipo.
Ahí va.
Tipo. Bueno, una de las cosas que tiene el sistema... Existe los roleros que nos escuchan. Existe como algo llamado los críticos. Parecido, es mejor. Para mí es mejor que un crítico.
Es mejor, sí.
La idea es que pasó muy seguido con los dados. Por eso Mosquetero recomienda jugar con chapitas.
Claro, porque en el carnaval rolero tuviste que usar dados.
Sí, porque era virtual, entonces no podíamos tirar con chapitas. Pero por eso Mosquetero recomienda usar chapitas lo más que se pueda. Cuando una chapita queda arriba de la otra, es un momento brutal. Y esto es algo bueno o algo malo, ¿no? En ese momento, que llega un momento brutal, no solo la acción, ¿viste? La escena pasa, lo que está pasando en la escena, sino que el narrador suelta un poco las riendas de lo que está sucediendo y le da al jugador que sacó este momento brutal, le da el micrófono y le dice, bueno, muchacho, te toca a vos describir qué es lo que pasó. Y creo que eso es mucho mejor que cualquier otro tipo de crítico. No sé qué pensás vos.
No, a mí me encanta porque realmente vos le das al jugador la posibilidad, ya sea si fue algo bueno o si fue algo malo. Porque si las chapitas quedan montadas boca arriba, es un momento brutal bueno. Si las chapitas quedan montadas boca abajo, es un momento brutal malo. Malo para los jugadores. Lo cual no quiere decir absolutamente catastrófico, ¿verdad? O sea, la idea es que se genere una complicación que le dé un giro a la trama, un giro para que sea la trama más dramática o que genere más una situación más difícil para los jugadores, que los jugadores se van a tener que sobreponer a esa dificultad. Pero ya sea bueno o malo, lo importante es que se le da al jugador la posibilidad de ser por un momento el narrador. La idea es narrar en base a lo que se está haciendo, ¿no? A lo que generó la tirada. No es que el jugador se queda con el micrófono, como utilizando la metáfora de mosquetero. Es simplemente para describir ese momento que generó esa tirada y el resultado.
Una persona tiene que ser hacer tipo mea culpa. Si las cosas salen mal, hay que narrarlas mal, ¿viste? ¿Entendés?
Sí, hay que hacerse cargo de esa mala situación que sucedió.
Sí, no buscar la manera más en la que mi personaje va a zafar, aunque sea, ¿viste? Con, ay, se me pinchó la rueda del auto y ta, no pasó más nada.
Sí, yo qué sé, depende de la situación. No es lo mismo que se te pinche la rueda del auto en una persecución que en una carrera, que si te querés meter abajo de un convoy blindado y justo se te pincha la rueda del auto. Obviamente las consecuencias no van a ser las mismas. Lo que dice Mosquetero es que, la idea no es, no es darle la posibilidad al jugador de que zafe de la situación, sino de que, más allá de que haya fallado, de que pueda describir de qué forma falla. O sea, que vaya a tono con el juego y que tenga que ver un poco con el personaje que está jugando, para darle, digamos, su toque, su sazón.
Sí, y ver tipo el nivel de éxito también, porque no hablamos mucho de los éxitos.
No, o sea, en realidad dijimos que las chapitas para arriba eran un éxito, para abajo un fracaso. No hablamos mucho de los niveles de éxito, pero teniendo en cuenta cómo es este juego, no es tampoco una gran dificultad.
Sí, pero hay que mantener en claro que una chapita para arriba no significa que las cosas van a salir 100% bien. Si una chapita para arriba es un éxito con complicación. Lográs hacerlo, pero no de la mejor manera, o hay una consecuencia al hacerlo. Que no es lo mismo que en otro sistema de dados de éxito, que son, sacaste los éxitos suficientes, ya está. ¿Me explico? Porque muchos sistemas de éxitos es o no tenés los éxitos o tenés los éxitos. En este, el mínimo éxito que tengas, que es uno, va a ser una complicación. Además de que vos pudiste hacer la acción. Saltaste al auto, querías sacar a la persona del volante y tomar vos la posesión del vehículo. Entonces depende de cómo lo hiciste o qué cosa, capaz que lo hiciste. La persona esta forcejeó tanto que arrancó el volante, ¿viste? Y se lo llevó con él. Conseguiste el auto, capaz que vas a tener que ingeniártelas para ver cómo manejarlo. Pero es un éxito con una complicación, por decirlo así. Después ya, si sacás más de dos, ya, ahí ya vienen los éxitos buenos, ¿no?
Bien, está el tema de los éxitos y después viene el momento brutal, que es como el crítico, ya sea positivo o ya sea negativo. Lo bueno también es que en los momentos brutales pueden participar otros, o sea, el jugador, dependiendo de la escena que se esté jugando y de cómo se esté jugando, puede también involucrar a los otros jugadores en la acción. O sea, decirles, bueno, sí, yo hice tal cosa porque él me ayudó con tal otra, patatín patatán. Y se puede hacer, como quien dice, una cosa un poco más conjunta. Mientras no se salga de la situación que se dio en ese momento, ¿no?
Claro, y como estuvimos hablando, depende también del juego. Si te sale algo malo o algo bueno, ¿no? Hay estados cual tu personaje puede recibir esos golpes. No es que, dependiendo mucho del tema del arranque que han decidido, ¿no? Porque si es un juego bastante brutal, si ya con una falla puede ser letal para el personaje, lo normal es que no. Lo normal es que haya distintos estados. Los que están descritos son cuatro, ¿no?
Sí, son cuatro y está bueno porque si nosotros pensamos en D&D, por ejemplo, pensamos en los hit points, en el HP, en los puntos de vida, que tal ataque hace tanto daño, saca tanto de vida. Si pensamos, por ejemplo, en Vampiro, hay niveles, digamos, de daño. Que ese es un sistema que usan varios juegos, no solo Vampiro. Tomo Vampiro porque es uno de los ejemplos más conocidos. Los juegos de White Wolf. Pero en Asfalto es más sencillo todavía, porque son estados, digamos, descriptivos. Fresco, que es que el personaje está bien, o sea que no ha recibido daño. Vapuleado, que tipo, el personaje tiene alguna herida, se dio algún golpe, se cayó de, por ejemplo, de un primer piso, o tuvo un choque en el auto y se dio contra el airbag, ese tipo de cosas. Cuando el personaje está vapuleado, el narrador puede darle vuelta a una de las chapas, que esté en boca arriba, la da vuelta boca abajo. Cuando el personaje está herido, que es el siguiente estado, tiene heridas graves, o sea, tiene un brazo quebrado, puede tener un hombro dislocado, puede tener un tiro en el abdomen, una puñalada en la pierna, una cosa así. O sea, tiene una herida considerable, no es que pueda andar corriendo y saltando y dando cabriolas. En este caso el narrador, en vez de una, puede darle vuelta hasta dos chapitas. Y después el último estado es contra las cuerdas, que es cuando el personaje ya está vapuleado, pero mal. O sea, el primer estado de heridas se llama vapuleado, pero esto vendría a ser vapuleado más más. Cuando el personaje está contra las cuerdas, está hecho pedazos. Lo que tiene cuando el personaje está contra las cuerdas es que todas las tiradas son éxitos con consecuencias. O sea, no hay ninguna tirada buena del todo, digamos.
Sí, es que no. Lo que quiere decir es que la tirada es como si hubiera sacado un solo éxito.
Claro, o sea, aunque uno tire y saque más de un éxito, siempre va a ser uno solo el que cuente. Pero sí. El estar contra las cuerdas lo que permite es tirar las chapitas una por una, intentando que queden montadas una arriba de la otra. Entonces, estar contra las cuerdas tiene la desventaja de que siempre van a ser éxitos con consecuencia. Pero, a la vez, permite, digamos, buscar la posibilidad de generar un momento brutal, montando una chapita boca arriba de la otra. Tirada,
que es algo que hicimos. Es algo que hicimos al final. Yo le dije, bueno, no están, en este momento están contra las cuerdas, no los habían lastimado ni nada por el estilo, pero tenía que escapar de un lugar que iba a explotar, que era un cohete. O sea, estaban en sus vehículos montados en un cohete, conduciendo arriba del de este cohete gigante. Y en un momento el cohete iba a estallar. Entonces era un momento contra las cuerdas, porque era si se salvaban o no. Para probar la mecánica, efectivamente, fue la idea de esa parte de la partida. Hicimos el tema de las tiradas y fue... Lo tuvimos que grabar. O sea, grabamos el momento porque fue épico. Épico y muy épico.
Momento que está, por cierto, registrado y publicado en...
@ mosquetero roll.
Exacto.
En nuestro Twitter.
El Twitter.
Que lo tuvimos que grabar porque fue... un momento brillante. Lo festejamos de una manera...
¿En Instagram no está?
En Instagram lo subí en una historia.
Ah.
Pero fue un momento espectacular. Porque hasta yo lo festejé, ¿entendés? Tipo, porque obvio, es la idea, ¿no? Divertirnos entre todos. Estábamos esperando todos impacientemente que saliera. Y salió con la última chapita. Ese momento brutal. Y fue... ¡Vamos! Y todos gritando así. La gente del bar no entendía nada.
No entendía nada, claro. Estos boludos tirando chapitas en la mesa.
Y gritando como unos desesperados, festejando como si hubiera metido un gol en el mundial.
Momento Uruguay nomás.
Sí. Por eso digo que le pegó en el ángulo con este juego, porque genera eso. Él contestó que él es lo que está buscando, y sí, nosotros podemos dar certeza de que lo más épico de la partida va a suceder, y la adrenalina está ahí.
Sí, porque él contestó mismo en Twitter, ¿no?
Sí, él tiene su Twitter, que no me acuerdo ahora cómo se llama.
Pero contestó nuestra historia. Seijo, el creador de este juego, nos contestó nuestra historia sobre la partida que jugamos.
Creo que su nick, digamos, en no la arroba, ¿no? Pero su nick es Seijo, el de asfalto. Sí, nos contestó que estaba contento con lo que vio, digamos, del video. Y le mandamos un abrazo, porque la verdad juegas.
Le mandamos un abrazo grande a Seijo. Tremendo juego te mandaste, Seijo. La verdad, aplausos.
Bueno, y nosotros vamos aplaudiendo porque nos vamos yendo. Ah, una cosa más, comentar que obviamente como en este juego, como en cualquier juego de rol, los personajes pueden morir, ¿sí? Porque son escenas de acción, etc. Lo ideal es que la muerte del personaje, si sucede, no sea una muerte en vano. ¿Ah? O sea, si el personaje muere porque tiene que salir de escena o lo que sea, que sea una muerte que tenga sentido, que sea una muerte épica, haciendo algo, consiguiendo algún objetivo importante para la partida, para los jugadores, para el momento, etc. No que muera porque sí, o que muera de una forma tonta, digamos. Está muy lindo porque las reglas son las justas y necesarias, o sea, reglas de juego, las que se tienen que usar para jugar. Y es más, Seijo, tipo, nos da reglas adicionales por si queremos inventar así alguna cosa loca. Pero la verdad, 10 puntos. Y bueno, en cuanto a la experiencia de juego.
Sí, la pregunta: ¿lo jugarías de nuevo?
Por supuesto.
Yo extiendo mi brazo musculoso. Te digo, maldita sea. Te agarro la mano así, ¿no? En un apretón, mostrando nuestros bíceps.
Todos sudados y musculosos.
Sí, sí.
Es un juego que tiene mucha testosterona, pero aclaramos a quienes nos escuchan que no importa, no es una cuestión de género ni nada por el estilo. Cualquiera puede jugar y divertirse por igual en este juego. Lo importante es la acción, la adrenalina y pasar un buen momento entre amigas y amigos.
Sí, y yo lo que te iba a decir es que yo también te acompaño. Seguiremos hasta el final, Nox.
Seguiremos hasta el final, hermano.
Porque la verdad es que sí.
Lo importante es la familia de nuestro cuartel mosquetero.
Ah, sí. Y quiero jugarlo yo ahora.
Bueno, vamos a tener que hacer otra juntadita de bar para que puedas disfrutar de la adrenalina y la velocidad de asfalto.
Sí, sí, sí.
Bueno, gente linda, por acá dejamos este episodio. Les mandamos un abrazo inmenso a todas las personas que nos escuchan. Gracias por seguir con nosotros en este viaje hermoso que son los juegos de rol y que nos gustan, nos divierten y nos nutren tanto a nosotros y esperemos que a ustedes también. Y nunca olviden que todos para uno
y uno para todos. Toreto.
Esto es el cuartel. Y ahí sí. Tenemos a toda la gente alrededor.
Nos vemos.
Mosquetero, gente. Te mando un abrazo gigante a vos y a toda la gente que nos escucha.
Muy bien, yo también te mando un abrazo y un besito. Nos vemos.
El dinero viene y va. Sabemos eso. Pero lo más importante en la vida siempre serán las personas en esta habitación. Aquí y ahora. Salud, mi familia.
Salud. 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 Salud.